COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy tenemos que poner el foco evidentemente en Zafra, donde se ha inaugurado hace unas horas una nueva edición de su Feria Internacional Ganadera, una cita que mantiene su importancia y relevancia en su programación, pero que viene muy mermada por la presencia de la lengua azul en la región, que ha evitado que vacas, cabras u ovejas estén en los pabellones. Precisamente sobre la lengua azul ha hablado la consejera de Agricultura y Ganadería, Mercedes Morán, hoy aquí, en la cadena COPE. Morán reconoce que sería positivo contar con un mayor stock de vacunas.
Es cierto que tener stock de vacunas de lengua azul, a vida cuenta del número de serotipos que tiene, pues es algo que que protegería a la cabaña ganadera, sin lugar a dudas.
La lengua azul es una de las claves que marca la inauguración de la Feria de Zafra. Otra de las claves es este sonido. Son los gritos de los agricultores que se han concentrado en el recinto ferial de Zafra para recibir al ministro Luis Planas, que visitaba la localidad para inaugurar la feria. Un enfado entre los agricultores que toma más fuerza a raíz de unas declaraciones que ha realizado Planas en Canal Extremadura, en las que ha dicho que el regadío de Tierra de Barros siempre ha sido un proyecto de la Junta, descartando así la participación del Gobierno en su financiación. Que la declaración de interés... Unas declaraciones que muestran un cambio de opinión o quizá falta de memoria, ya que él mismo en 2019 anunció alto y claro que la declaración de interés general del regadío de Tierra de Barros traería consigo la financiación estatal.
Puedo decirles que estamos muy cerca de lograr de concluir lo que puede ser la declaración de interés nacional del regadío de la Tierra de Barros. Como ustedes saben, esa declaración debe serlo siempre sobre un proyecto y no sobre un terreno.
Y atención, es noticia de última hora. La presidenta de la Junta, María Guardiola, acaba de responder en Zafra al ministro Planas, al que le ha pedido respaldar y apoyar de verdad el regadío de Tierra de Barros.
Es una cuestión de justicia, esperamos el compromiso del Gobierno de España. Y aprovecho que está aquí el ministro de Agricultura para emplazarles a ellos. Un proyecto declarado de interés general, pero hasta el momento no se ha puesto ni un euro, cuando sí se ha hecho en otros territorios. Yo sé que el ministro va a empatizar con esta situación que viven los agricultores y nuestros regantes de Tierra de Barros.
Recordemos que la Junta ha avanzado que va a poner encima de la mesa 20 millones de euros para el regadío, un gesto que sin la financiación de Europa o del Gobierno se quedaría en el tintero. Bueno, pues por aquí empezamos este jueves 26 de septiembre, pero quédate porque tengo muchos más asuntos que contarte. Yo soy Miriam Garriga, buenas tardes. La jornada vuelve a estar pasada por agua en toda la región. Las temperaturas, por su parte, vuelven a bajar. Alcanzaremos máximas de 27 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 23 en la de Cáceres.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
En página deportiva, este sábado la Plaza Mayor de Cáceres se convertirá en una gran cancha de baloncesto con la celebración del Plaza 3x3, un torneo amateur que cierra el circuito en la ciudad y en el que se dará cita a casi un centenar de equipos y casi 400 deportistas.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura. COPE Extremadura.
Estar informado.
Los premios a Cuerpo de Rey 2024 este año hacen parada en Augusta Emérita. El miércoles 16 de octubre tienes una cita con la gastronomía y el turismo de Extremadura. Premios a Cuerpo de Rey 2024.
Con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Asamblea de Extremadura, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Mérida. A Cuerpo de Rey. This is the greatest show. Un programa para comérselo que te ofrece cada día Caja Rural de Extremadura, Bodegas Ruiz Torres, Iberdoes, Automoción del Oeste, Jacoliva y Lonchiver.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En estos días no se deja de hablar de la famosa reducción de jornada que quiere llevar a cabo el Ministerio de Yolanda Díaz, sobre todo después de saber que esta medida estrella, según anunciaba el propio Gobierno, tardará un poco más en implementarse. Los de Sánchez abogan por trabajar cada día media hora menos y los de Feijóo, todo lo contrario. El Partido Popular propone trabajar 4 días a la semana, pero con jornadas más amplias. Sea como sea, el problema para muchos es que se plantea una única fórmula para todos los sectores y, claro, esto no está sentando muy bien. Nosotros hemos querido analizar cómo afectaría la reducción de la jornada en la región, teniendo en cuenta que Extremadura posee unas características que nos hacen un poco especiales. ¿Cuál de las dos fórmulas sería viable? O básicamente, ¿podría aplicarse de manera sencilla en la región? Jesús Bardají, economista, nos responde.
Bueno, no sé cuál de las dos podría ser más beneficiosa, sea la del PP o la del PSOE. Lo que entiendo es que en Extremadura es difícil llevarla a cabo por la idiosincrasia de nuestra región, donde hay un peso muy grande de funcionarios que la verían bien acogida, pero no así el sector agrícola, el sector turismo o el sector comercio, ¿no?
Pues en sus palabras, sería difícil básicamente por varios motivos. En primer lugar, los sectores más importantes de la región están formados por los funcionarios, el sector agrícola y el del turismo y servicios. Para los funcionarios esta medida sería clave y contribuiría en su conciliación laboral de manera positiva, pero claro, para el resto y sobre todo para los empresarios que sostienen las riendas sería un problema. Habría que aumentar las plantillas o que los trabajadores incrementasen su productividad para al menos compensar estos cambios, según defiende Bardají. La cosa es que si el tejido empresarial de la región estuviese más orientado a la tecnología, sería más sencillo dar este paso. Parece que en esa línea está trabajando la Junta. Cambiamos de asunto. Continúan en el aire los presupuestos de la región de cara a 2025. El PP y Vox no terminan de acercar posturas y el rifirrafe continúa en todo lo alto. Guardiola se mantiene firme y dice que no aceptará los vetos de Vox, mientras los de Abascal continúan retando a los populares. O pactan con ellos o tendrán que hacerlo con el PSOE de Gallardo.
Y es que ya hemos puesto sobre la mesa las cuestiones que nos unen. Elijan propuestas de ese acuerdo. Decidan ustedes construir o derribar, pero déjennos trabajar porque esto es muy serio. Muchas gracias.
Si quiere gobernar con el señor Gallardo, aceptando sus exigencias en fiscalidad, emigración, adoctrinamiento, blanqueamiento del sanchismo y retroceso a los 36 años de socialismo en Extremadura, o seguimos avanzando en las políticas que representan el cambio que Extremadura necesita.
Recordemos que el voto en contra o la abstención de Vox tumbarían las cuentas y dejarían en una situación complicada al gobierno de Guardiola. Este no ha sido el único lío en la Asamblea. Escucha.
Basta ya de seguir discriminando a los empleados públicos extremeños, porque los empleados públicos extremeños son los únicos de toda España que aún no han cobrado su subida salarial del 2020. Basta ya de que los empleados públicos tengan que poner a su disposición su vehículo y cada vez que lo ponen a disposición estén perdiendo dinero.
Él es Benito Román, presidente autonómico del CESIF en Extremadura, y han estado presentes en la Asamblea para reclamar a la Junta el pago de una deuda pendiente desde el año 2020. Exigen el abono del 2% de la subida salarial, aprobada en su momento, y que aún no han recibido, así como la actualización del kilometraje, como has escuchado. Tras esto, los trabajadores han dejado claro que si sus demandas no son atendidas, seguirán saliendo a las calles para defender sus derechos. Nos vamos ahora hasta las comarcas de La Vera y del Campo Arañuelo, donde han comenzado a trabajar de forma pionera el tabaco Kentucky, una variedad que tiene una particularidad. Se cultiva con menor densidad de plantas y buscando hojas de gran tamaño. Nos cuenta todo Miriam Bañón.
El proyecto comenzó en 2020 cuando se decidió hacer una prueba con 20 plantas. El resultado fue tan bueno que se consiguió vender este característico tabaco a 14 euros el kilo y hoy, 4 años más tarde, genera alrededor de 2 millones de euros. Rubén Martín, gerente de Cotabaco y pionero de esta plantación.
Más de 700 euros de jornales por hectárea, hacer naves nuevas, los cerrajeros están fabricando contenedores, nuevos remolques, regadío. Realmente esto sí que sirve para el desarrollo rural porque fija a los jóvenes a la población y encima reparte el dinero muy equitativamente.
A día de hoy solo se cultivan 55 hectáreas, aunque la previsión es aumentar a 70 el próximo año. Todo ello para que los pequeños agricultores, que son los encargados de mimar esta planta, puedan competir en un mercado cada vez más difícil.
Gracias, compañera. Y nos vamos con música. Y es que Y es que quedan horas para que arranque una nueva edición del Festival Extremúsica en el recinto ferial de Cáceres, donde desde las 5 de esta tarde hasta el domingo, bien entrada la madrugada, vamos a poder disfrutar de hasta 60 conciertos. Llegamos así a las 3 de la tarde. Ahora continúas en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.